Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Ya estamos en Más Negocios y nos acompaña pues nuestro invitado Marcos Antil, y ya estamos aquí con Sofía para hablar sobre su más reciente, y digo más reciente porque sé que vendrán más conociéndolo, de su más reciente libro Migrante. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad es que me siento no solo feliz, sino que súper honrada que estés acá. Estaba atrás de ti, como no tienes idea, persiguiéndolo al pobre.
Sí, me lo imagino.
Nos costó mucho que estuviera aquí, pero estoy realizada de tenerte. Sabes que desde el día que te conocí te admiro como nada, como emprendedor, como luchador, como porque para mí, en cuanto a mi historia personal, me ha servido mucho verte a ti luchar, y sobre todo ahora que vas a lanzar el libro, más todavía, ¿verdad? Te felicito porque no todos se toman ese tiempo para contar su historia y que ese dolor sea reciclado para otros. Así que bravo, bravo, felicísima de estar aquí contigo.
Y Marcos, iniciemos con, me imagino esta pregunta te la han hecho muchas veces, y me imagino que cada vez que te la hacen vas pensando en, uh-huh, y vas solidificando algunas bases de la respuesta. Es ¿por qué hacer este libro?
Uh-huh. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por también tenerme. Me siento en casa, gracias por siempre apoyarme. Hemos hablado de Schumach, hemos hablado de Café con Causa, ahorita del texto. Es un gran honor compartir siempre con ustedes y con su audiencia. Privilegiado y agradecido a Dios por la oportunidad. El libro, ¿por qué ahorita? Realmente el libro comenzó hace más de tres años, una idea hace como 5 años de distintas personas que han escrito, los he leído, y es un proyecto que comenzó sin realmente un timeline de hacerlo ahorita, terminarlo en 2-3 meses, no, fue simplemente que lo comenzamos y con un fin que pues no sabíamos cuándo iba a ser, hasta que comenzó el año, el 2019, y ya el texto ya estaba, ya teníamos todo el esqueleto, ya teníamos muy bien formado, y decidimos que lo íbamos a lanzar justamente este mes, porque pues es un mes patrio. Uh-huh. Yo creo y vemos en la cultura maya que el tiempo no es lineal, es circular. Entonces yo creo que es buen tiempo para comenzar un nuevo ciclo este mes justamente. Entonces llegó a ese momento sin un plan de que tenía que llegar a ser en este momento.
Yo tengo la segunda pregunta que tengo para ti es la portada. La foto, te ves muy sereno. ¿Cómo se llama el cash?
Se llama Capixay.
Capixay, yo sabía, ajá, que terminaba en ay. El Capixay. Sí. Y la foto es en blanco y negro, pero sobresale el Capixay.
Sí. Qué buena pregunta, porque, bueno, primeramente me veo pacífico, uh-huh, porque la persona que lo tomó resulta ser mi esposa. Entonces, la conexión, el amor, o sea que esa era como estar en tu own box, o sea, había, uh-huh, tanta. Esta foto nos tomó 30 minutos de tomarlo, es un photoshoot muy corto, mientras que mi hija estaba ahí jugando en el piso.
¿Cuánto tiene tu hija ya?
Tiene ahorita ya 7 meses, entonces esto fue hace cuando tenía 4 meses que no podía hacer tanto. Entonces salió de esa forma, de esa pasión, y se capturó en esta foto. Decidimos hacerlo blanco y negro, porque realmente lo queremos hacer también en una forma de arte. Queremos hacer un proyecto, un producto que tenga esa calidad, pero también tenga esa parte de arte. Y dejamos los colores del capixay brillantes porque son muy significativos. Cada color tiene una definición. Entonces acá estamos tratando de modernizar, estamos tratando de crear arte, pero también estamos tratando de enseñar sobre esta cultura milenaria, y en este caso el traje típico del Canjobal. Entonces por eso que lo dejamos, y tenemos vamos a sacar textos, inclusive videos explicando qué significa cada color en este capixay.
Claro.
Ahora te cuento que yo no conocía Guate, muchos lugares. Tuve la bendición de estar en 15 ciudades en las últimas 2 semanas.
Wow.
Dando una conferencia de cómo he sido yo becada y levantado capital para mis proyectos. Pero el martes en la tarde llegué a un café que se llama Cielo Café en Huehuetenango. Y entro y estaba tu foto. Y les pregunté a las gentes locales, ¿verdad? Me dijeron, es que vino ayer a presentarlo. Y me alegró tanto. Y es algo que a mí me ha marcado mucho Marcos Andrés Santil. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a tu oficina, que me dijiste, vamos a comer mi comida preferida. Y era pollo brujo y frijoles y tortillas. Que nunca se ha perdido esa raíz chapina, que es un orgullo ser chapín, de regresar a tus raíces con el mayor orgullo. A pesar de que fueron un montón de años bien duros, ¿verdad? Y de estar alejado y de estar sobreviviendo al final. Quisiera que nos contaras un poco de cómo está plasmado eso en el libro, por qué migrante. Yo me acuerdo de una frase que usaste de yo conocí el infierno cuando estuve en esa etapa, ¿verdad? Sí. Porque es algo súper inspirador, no solo para los migrantes, sino que para muchos guatemaltecos que amamos Guate, de nunca perder esa... ese amor por Guatemala. Yo no conocía a Huehue. Te juro que yo le decía, iba un chavo de la embajada conmigo y le decía, tenemos el mejor país del planeta, no tenemos nada que desearle a nadie, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para generar este efecto multiplicador en los chapines de que amemos Guate y que todos luchemos por Guate? Tú has sido fuente de empleo, has generado un impacto enorme. ¿Cómo...? Contanos un poquito de cómo está plasmado eso en el libro. Tengo mil preguntas, sorry.
Pero es que... Okay.
¿El título te parece que empecemos
el
por
título?
Ahí?
Bueno. Me impresionó porque yo desde el primer día supe cómo se iba a llamar y quiero saber cuándo tuviste este descubrimiento que se llamara así.
Bueno, lo que estamos justamente tratando de hacer es también redefinir esta parte del migrante. Porque ahorita el migrante está más como los que nos vamos de aquí para el norte, cuando realmente no es así. Si vemos en adentro del país, en mi caso en el libro está plasmado que nos vamos de la aldea Nangutaj para Santa Eulalia porque no habían escuelas, entonces nos vamos allí. Mi papá sale a los 10 años de Nangutaj y se va a la capital, se viene aquí a la capital a trabajar. Y ¿cuántos no tenemos que venimos de otro lugar y venimos acá o de la aldea para el municipio, del municipio al departamento, del departamento a la ciudad? Entonces, cuando ves eso, todos somos migrantes, y por eso que ando esta camisa también, que sé que todos somos migrantes, porque eso es, en esencia, venimos en diferentes lugares para estar acá. Lo ideal, a final de cuenta, y una de las cosas que trato también de plasmar con el libro y con el título, es de que espero y sueño cuando el momento sea cuando la migración es una opción. Migrar es una opción y no, pues como a muchos nos toca ahorita que venimos y migramos porque es, tenemos que. O sea, entonces de eso sale eso.
O sea, al final, por lo que voy entendiendo entonces, este libro también refleja mucho esta migración que hay interna o dentro del mismo país, incluso cuando tomé algunas notas y que hablabas que eres la cuarta generación de, que se llama Marcos.
Ajá. Y de los que yo conozco, creo que los demás.
También, ¿verdad? Sí. Pero pensaba en tu papá, que fue el primer migrante, por así decirlo, de tu familia, porque hace un viaje que a los 10 años de edad es un viaje impresionante. Si lo ponemos en perspectiva, sería como haber ido a Estados Unidos.
Sí, un poquito peor.
Entonces, hay una hay una historia de migración en tu familia, como la hay en muchos. ¿Sí? Yo no sé en la tuya, Sofía, en la mía, mi familia es de una parte, migra a otro lado por cuestiones de trabajo, uh-huh. porque el trabajo está en el otro extremo
sí.
del país, por así decirlo, y se dan estas migraciones. ¿Cómo decidiste los títulos de los capítulos y cómo uh-huh. vas decidiendo qué poner y qué no poner? ¿Qué fue? Porque supongo que hay muchas historias sí. que se quedaron sin contar.
Hay 31 capítulos. Y 31 capítulos.
Okay.
Y lo que quisimos hacer acá es, de cada capítulo, tener desafíos que se muestran y también aprendizajes. Y realmente lo fuimos descubriendo en el camino. Lo que queríamos, a final de cuentas, o lo que yo quería es que con este texto, la ilusión más grande es de que más de algún lector llegue y se dé cuenta de que realmente en esta vida nada es imposible. Y por eso que no había tiempo. Entonces, 3 años los textos no estaban divididos en capítulos. Ya cuando teníamos la historia, todo, entonces ya ahí comenzamos a enfocarnos. Cuando comenzamos, porque es un equipo también con el colaborador que me ayudó muchísimo, comenzamos a dividir y llegar hasta 31. Por ejemplo, pudo haber sido 13 capítulos, pero largos, entonces después lo cortamos. Porque
¿cuándo empieza? ¿En qué etapa de tu vida?
Este libro,
ajá.
antes que yo naciera.
Ok, ¿y sí. cuándo termina este libro?
Este libro termina en el 2016 más o menos, que es cuando mi mamá falleció. Entonces termina como a ese tiempo.
Yo te juro que no quiero hablar de mí, pero estoy muy impresionada porque el mío empieza antes de que yo naciera y termina en el 2016.
Sé que son paralelos.
Pero lo que te quiero decir es que ahorita que dijiste 31 capítulos, siento un alivio porque hice 52 minis. Pero dije, y de verdad que cuando me editora, y te entiendo tanto que ha sido un proceso, yo llevo 2 años y espero ya terminar. Sí. Pero es un proceso, no sé si a ti te pasó, como estabas reviviendo todo nuevamente cada vez que relatabas, ¿cómo fue ese proceso interno tuyo? ¿Qué sentías? ¿Volviste a sentir esa emoción? Sí. ¿Reviviste momentos? ¿Tuviste pesadillas? A mí se me bajaba el azúcar, se me bajaba la presión. ¿Cómo fue tu proceso? Porque es un proceso tan personal y es al final desnudarte ante un público, pues.
Sí, yo creo que la ilusión nuevamente va de querer plasmar estas ilusiones de que nada es imposible en esta vida. También aquí tengo muchísima referencia. Bueno, yo sé que existe un sueño americano, pero ¿por qué no crear nuestro sueño guatemalteco? Entonces, yendo a eso y contarlo, y yo sé que para poder contar y que se conecte alguien contigo, tienes que ser lo más real que se pueda. Entonces, esta es la edición, sí, aquí hay lágrimas, aquí hay sangre, aquí hay desvelos, aquí hay... O sea, que cada vez que
maduras...
Quemaduras, de verdad. Cada vez que lo releía, yo sentía esa pasión, entonces, y ese dolor. Sí, muchas cosas no los quiero recordar, pero para el efecto, pero para el fin, que el fin sí es algo más que yo, es algo más grande, y yo usualmente lo que trato de hacer es hacer algo que sea más grande, porque si no se queda conmigo. Entonces tiene que tener un fin. El fin era eso, esa ilusión de poder plantar una semilla en más de algún lector para que esa semilla crezca y florezca. Uh-huh. Eso es como el fin que tenemos o que yo tuve. Y por eso, sí, lloré mucho, me desvelé mucho, sufrí mucho reviviendo las cosas, pero al final de cuentas había una razón y yo creo que esa razón vale la pena. Entonces acá está todo, está pues desde que antes que naciera y lo que yo viví. Cada capítulo es un sufrimiento, pero también siempre hay una fe y hay una sonrisa. Entonces yo trato de ser siempre positivo y yo creo que eso es lo que me hace una persona que a veces ve otras cosas que quizás otros no ven, porque yo sí siempre estoy contracorriente. Voy bien positivo y en este texto no vas a ver quejas, uh-huh. no vas a ver... Sobre todo no vas a quejas, no vas a ver división. Este es un texto en la cual trato de conectarme con todos, comenzando con todos somos migrantes, porque todos lo somos, y después todos tenemos familiares que han ido, todos tenemos familiares que han sufrido, los que vivimos en los 80, pues tuvimos familiares que vivieron de cualquier... Entonces, eso es la conexión que quisimos hacer con el texto, y pues primero Dios lo logremos, eso es la ilusión.
Vamos a ir al corte.
¡No!
Tenemos que ir a corte. Pueden mandarnos sus preguntas al 4585-4280. Además, vamos a estar sorteando 4 pases para el Training Day.
Ah, qué cool.
Marcos va a estar en el Training Day, si lo quieren escuchar. Entonces, vamos a tener 4 pases. Lo único que tienen que hacer es mandarnos alguna pregunta o algún tema que quieran que toquemos en el programa, más adelante en cualquiera de nuestros programas, y entonces mándenlo al 4585-4280, ponen más negocios y ponen pregunta para Marcos o tal tema, y con eso ya van a participar en este sorteo, 4 pases para el Training Day, que va a ser el próximo jueves
19, jueves, no se lo pierdan, va a estar super cool.
Jueves 19, ahí va a estar Marcos Andrés, también va a dar una conferencia, así que si ustedes lo quieren escuchar, pues participen y continúen escuchando nuestro programa y continúen compartiendo. Vamos a ir al corte y regresamos para continuar hablando sobre este libro y hablar sobre también, Marcos, esa etapa en la cual creo que dejaste muy claro o tratas de explicar ese camino que te trajo a donde estás ahora. Y no olvidar esas raíces. ¿Cómo mantener esas raíces que te mantienen sólido, pero no te atan o no te detienen, por así decirlo? Vamos al corte y regresamos. Nosotros aquí seguimos. ¿Estás buscando financiamiento? Pues Banco El Credit Empresa GTC, Credit Empresa GTC, puedes obtener hasta 30 millones de financiamiento, 5 años plazo, un servicio integral de negocio y acceso al programa PYME Compite, que te ayuda a potencializar tu crecimiento. Llama al 1718 y haz una cita con los gerentes de relación de Credit Empresa GTC. Estamos platicando con Marcos Andrés y su libro Migrante, y Marcos te preguntaba cómo hacer que esas raíces, mantenerte fiel a tus raíces, pero que esas raíces no te limiten en cuanto a tu crecimiento, en cuanto a tu proyección. ¿Cómo lo lograste?
En mi caso, lo logré desde niño, realmente. Yo creo que también es la educación que me dieron mis padres. Siempre me dijeron que tus raíces son tu fortaleza, tu identidad es tu fortaleza. Obviamente de niño no lo entendía, ahorita sí lo entiendo. Cuando estuve en otros lugares o cuando voy a Estados Unidos, mi identidad es lo menos que pierdo. Entonces, sabiendo quién soy, sabiendo a dónde voy, sabiendo mis raíces, los he convertido como en mi fortaleza. Entonces, convertir tus raíces en tu fortaleza es tan fuerte, y ahí puedes seguir respetando tu cultura, puedes hablar de ello, pero también puedes proyectarlo aún más alto. Entonces, acá nosotros estamos las raíces, está la parte tecnológica, pero sin embargo, si ves, la parte tecnológica ya a los mayas, como soy Canjobal, ya los mayas ya lo habían hecho, inventaron el cero, inventaron el tripod, inventaron todas las cosas que son de tecnología que ahorita son base. Entonces, ya cuando ves eso y comienzas a descubrir, wow, tienes una herencia milenaria, ¿cómo voy a olvidar esa raíz? Entonces lo conviertes en tu fortaleza y lo conviertes en esos sueños que quieres llegar. Por eso que decía, el tiempo es un ciclo. Entonces, qué cool, vamos a trabajar para que otra vez Guate llegue a florecer. Entonces ves esa fortaleza, ves esa historia. Entonces eso para mí fue clave y es clave. Yo orgulloso soy de dónde vengo, de lo que he pasado, pero también estoy en un campo que es tecnológico, estoy negociando en otros países, estoy con las empresas más importantes del mundo, pero sé dónde soy. Y cada vez que firmo un contrato, ahí está Shumac, y Shumac significa flor en Canjobal, que es florecer. Entonces, eso a mí me ayuda mucho. Eso es como yo lo he hecho. En inglés le digo embrace it.
Okay. Esa era mi pregunta. ¿Qué era ese drive interno, esa fuerza interna que te mantiene going on? Y ya vi que son tus raíces, definitivamente, tu origen, ¿verdad? Eso es lo que te mantiene como fuerte y siguiendo adelante. Pero dos cosas. En los momentos más oscuros de la historia, de tu historia, ¿de qué te agarraste? ¿Qué fue eso de lo que de verdad te mantuvo en esos momentos que uno ya no puede más? Eso uno. Y dos, me imagino que no es una, sino que varias. ¿Quiénes son a las personas que más admiras y esas personas que fueron marcando la historia de Marcos?
Mira, muchísimas gracias por esas preguntas. Para mí, mi fuerza es mi familia. Es mi mamá, es mi papá, es mis hermanos, ahorita con mi esposa, mi nena. Eso es para mí el centro de todo. Antes, sí, obviamente, si te quieres dar por vencido, el libro está, cuenta esas historias, esos desafíos, pero al final de cuentas sales y tratas de crear algo más grande que tú, porque si no, ahí te quedas estancado. Entonces, eso para mí es como esa fortaleza que me hace seguir y seguir.
Okay. ¿Y las personas que más han marcado tu vida o que más admiras?
Inmediata, mi familia.
Okay.
Mi familia, admiro a mi mamá, que tuvo que sacrificarse por mí, que tuvo que intercambiar lo más sagrado de ella por mi vida. Mi papá, que tuvo que migrar a pequeño y tuvo que aprender a escribir y a leer solo. Y a aprender un trabajo que parecía imposible para un niño. De poder entender lo que es electrónica, arreglar radios, relojes, cosas así, como según entonces, ellos son las personas. Primero, a mi hermano mayor, una persona sabia, a mi hermano, el segundo mayor, que me apoyó en la universidad. Entonces, teniendo eso alrededor, obviamente admiro a otras personas, pero para mí ellos son como el mi núcleo.
Ok.
Y Marcos, tú en el libro cuentas desde antes de nacer, cómo tus padres se conocen, cuáles eran las tradiciones ahí, tu visión de niño, y cuentas también con respecto a cómo este Marcos Andrés fue un proceso de evolución, y que cuando llegaste a Estados Unidos, pues lo primero que pensabas es: yo no quería estar aquí. Y sin embargo, cambias tu mentalidad y hay una situación que te hace cambiar. ¿Crees o consideras que esa situación fue determinante? Pues no determinante, pero sí fue un momento en el cual tuviste dos, por lo que vi aquí, dos. Una fue esta, donde tienes este accidente y te das, y que una quemadura, porque tú querías trabajar en lugar de estudiar.
Sí.
Y la otra es cuando te das cuenta que estás a punto de fallarle a los demás. ¿Cómo vencer? ¿Cómo cambiaste esa mentalidad? Primero, de darte una oportunidad a ti, que te la estabas negando. Y segundo, vencer el miedo a fallar.
Sí, aquí también es muy importante la guía de la familia. En esta, por ejemplo, en el primer accidente que tuve, que yo quería trabajar porque pues yo iba a Estados Unidos para trabajar, pero en Estados Unidos los niños no pueden trabajar, sorpresa, surprise, y entonces yo estaba trabajando y mis padres, yo les insistía y me encontraron un trabajo de verano, que ahí es ilegal, es legal entonces trabajar de verano, y me meto en esta de planchadora y me quemo. Entonces, cuando regreso a casa, yo, según, pues, estaba trabajando, me iban a consolar, me iban a decir, pobrecito. No me dijeron nada de eso. Me dijeron, mira, si quieres seguir trabajando y esto es lo que quieres, tu quemadita no es nada. Porque sí, otros se queman, se cortan el dedo, la aguja de la máquina se te mete en la mano. Entonces, decía, esto no es nada. O estudia y puedes vivir de tu cerebro. Entonces, eso no entraba hasta que los dolores, las ampollas comenzaron a ser tan fuerte que a final de cuentas dije, bueno, voy a hacerles caso y voy a estudiar. Eso te hace ese cambio, pero ahí hay un acompañamiento de en este caso de mis padres y mis hermanos, porque ni uno me consoló. I mean, we told you. Entonces eso es ese amor rough, fue muy útil para mí. Y la otra, sí, porque esa vez, pues, sí, es todo, ya estaba en la universidad, ya todo estaba, sé que mis primos, mis hermanos, mis padres tenían una esperanza y después dice, wow.
Eras como el ejemplo de la familia y estabas a punto de no lograr lo que esperaban de ti.
Todo, entonces se te junta y dices, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí es otra cosa que eventualmente ahorita lo veo y tuve que reprogramarme, porque entonces tuve que cambiar de hábito de cómo estudiar. En lugar de memorizar, me puse a aprender, que eso fue clave, porque yo competía en secundaria, yo compito, yo tengo muy buenos grados, fui súper estudiante, hice todo lo que debía hacer, un perfil bueno para hacer, pues si me tocó estar en California o en Estados Unidos, pues voy a ser el mejor ciudadano que puedo, y lo fui. Mejor estudiante, lo fui. Entonces, siempre estaba en eso de que si me toca este espacio, voy a ser el mejor para ir al próximo. Pero en este, era el mejor. Y matemática, que era mi fortaleza, y no lo paso dos veces, eso sí me bajó todo la autoestima. Entonces, decidí mejor, pues, aprender, entender y aplicar. Y ya no me rigí por las notas, porque pues las notas lo tenía abajo. Y eso me cambió mucho, porque ya a final de la universidad, el tesis, que era lo más importante, saqué el grado más alto, porque aprendí y apliqué. Entonces ahí me doy cuenta de que sí se puede reprogramar uno, y si cambias de cómo estudiar en este caso, pues sí, sí se puede.
¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo a fallar? Y le tienen miedo a fallarle a los demás, y fallarle al papá, o fallarle a las expectativas. ¿Qué le dirías a esas personas?
Yo los comprendo porque pasé por esa situación. Sin embargo, cada caída que uno puede tener, tiene dos opciones: o te quedas aquí abajo y sufres y te sigues quejando, o te levantas y lo utilizas como una lección, una fortaleza, que tu carácter sea más fuerte para que la próxima vez te vas a caer, porque te vas a caer siempre, entonces te vas a levantar más rápido. Entonces yo creo que es pasar esa época y recordar que tu problema no es el peor problema, porque hay personas con más problemas que tú y peores. Entonces, comparándote a eso, porque la cosa es que cuando uno se encierra solo y dice, este es mi problema, el mío es el peor, no lo es. Entonces yo creo que es abrir eso y hacer las cosas por algo mayor que tú, algo que tenga un significado, y pues eso me pasó a mí, y tuve esa razón para poder sobrepasarlo.
Vamos a ir al corte. ¿Quieres dejar la pregunta para salir a corte o cuando regresemos? ¿Qué prefieres?
Cuando regresemos.
Cuando regresemos, sí. Perfecto. Vamos al corte y regresamos. En Ficosa queremos facilitar tu vida financiera a través de tarjetas de crédito que te llevan de viaje, te dan más puntos, y también ahorras en supermercados La Torres, gasolineras Shell. Con Banco Ficosa es fácil, muy fácil encontrarlos, ya que tienen más de 300 puntos de servicio. Con Banco Ficosa es fácil. Estamos platicando con Marcos Andrés Santil respecto a su libro Migrante. Y Sofía, tienes unas preguntas para Marcos.
Es que tengo un montón, pero estábamos hablando del tema de los niños, entonces no sé si quieres compartir esa experiencia cuando regresas a donde naciste y cómo te ve la gente ahí, y luego yo ya voy a migrar a un tema súper diferente.
Mira, el regreso, bueno, ya había regresado a Santa Eulalia porque abrimos dos laboratorios ahí de computación hace como tres años.
Con FUNCEPA.
Sí, lo hicimos con FUNCEPA y otra escuela también lo hicimos ahí. So, ya había regresado, pero en esta ocasión creo que como ya hasta había estado ahí y ahorita regresar con el libro, fue como una fiesta. Eso fue como lo sentí. De Nancultac vinieron, hubo de todo, hubieron niños y personas mayores. Llegó una señora casi de 80 años que estoy seguro no sabía leer, pero quería el libro. Entonces esto, y me decía, mira, yo vivo cerca de tu casa, porque la casa donde nací todavía está. Entonces yo vivo cerca de tu casa, conozco a tus papás, a los papás de tus papás. Entonces esta conexión, a mí me dio mucho escalofrío, porque era tan emocionante, y te ven, y yo sé que te las señoras, cuántas bendiciones no me dieron. Y los niños van, quieren tu libro, te juegan contigo, y lo hicimos en la escuela donde yo fui. Entonces todo eso era muy importante. Me recibieron muy bien, pero era muy importante hacerlo desde Santa Eulalia. Porque la mayoría de los lanzamientos se hacen de las ciudades, después esperando que llegue algún tiempo en el área rural. Yo pienso que el progreso del país está mucho en transformar el área rural. Entonces, para eso, como yo siempre hago, es put your money where your mouth is. Entonces, haz algo antes de pedirle a alguien más, o yo lo que hice fue, bueno, comenzamos esto acá, pero también es donde comienza la historia. Entonces, de ahí nos migramos a Huehuetenango, y ahorita estamos migrando a la capital el miércoles y después en Estados Unidos y al mundo. Entonces, eso es cómo estuvo. En Santa Eulalia fue una gran bendición, y pues tuve también la oportunidad de visitar a mi mamá en el cementerio. Todo esto es ese simbolismo, comenzar algo con permiso de las personas que uno quiere mucho.
Buenísimo. Bueno, voy a pasarme a otro tema ya más actual. Yo quiero saber, tú como emprendedor, como líder, como profesional y ahora como papá, has logrado muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Y hay ciertas características que yo veo en los visionarios y en los emprendedores que tienen que tener, ¿verdad? Como la disciplina, la rutina, la perseverancia, la constancia, el estar enfocados. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Ha cambiado de cuando empezaste ahora? ¿Qué es lo que, esos musts que no dejas de hacer en el día? Sea las horas de dormir o los hábitos, ¿qué es un día de Marcos Andrés? ¿Un día normal?
Sí, ha cambiado, porque ahorita me levanto sin alarma, porque tengo una pedacita de cosa ahí que me levanta. Eso absolutamente, o te quieres levantar o te quieres levantar, o sea que no tienes opción. Eso creo que es una bonita cosa de levantarse y tener una sonrisita allí viéndote. Tener mi propia familia, así como mi esposa y mi beba, eso ha cambiado mucho. De ahí pues ya me voy inspirado mucho a la oficina. En Guatemala, cuando estoy acá voy a la oficina, cuando estoy en Estados Unidos usualmente no voy tanto a la oficina, trabajo de la casa para poder compartir más. Entonces el día es eso, comenzar con esas sonrisas. Tengo un montón de correos que revisar de todos mis clientes alrededor del mundo. Entonces usualmente gasto como unos 45 minutos nada más viendo correos y poniéndolos en orden, cuáles son las que debo contestar hoy, ahorita, y otras que pueden esperar. Entonces, esas son mis rutinas, y durante el día estoy llenando eso, cumpliéndolas, respondiéndolas y teniendo conferencias. Entonces, mi día puede ser muy efectivo, disciplinado, absolutamente disciplinado, porque sin eso no puedo hacer. Trabajar en casa es mucha disciplina. Entonces, eso es algo que gracias a Dios, he tenido desde pequeño. Y me divierto mucho. También tengo mi perrito, salgo a caminar, tengo un gatito. Entonces, sé que sí disfruto mucho de mi familia en ese caso. Totalmente.
Y hablando de cotidiano, como tienes tan fuerte todo esto, tus raíces y todo, ¿qué comes? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Hay frijoles parados claro. en la casa de Marcos Andrés en Miami o no hay?
Sí, no, sí, claro. Son frijoles, aguacate, tortillas. Eso es como mi comida así preferida. Mi esposa cocina increíble, entonces tenemos muy, muy, muy buena dieta, subimos un poquito de peso.
Buenísimo. Y bueno, no sé si tú tienes alguna pregunta.
Sí, Marcos, este libro, como tú lo contaste, lo vas presentando conforme a tu migración, historia, a tu historia. Y en tu libro cuentas también cuando estás trabajando y te das cuenta que puedes, primero tienes que trabajar para poder mantenerte, porque si bien es cierto, conseguiste una beca, la beca no te cubría todo.
No.
Y entonces tenías un trabajo a tiempo completo, pero además tenías que estudiar y sacar buenas notas. Y me imagino que eso te consumía mucha energía y mucho tiempo.
Sí, sí, esto fueron, es que yo no soy inteligente, eso lo dejo claro. Yo soy perseverante, que eso es, yo corro maratones, no corro sprints, porque para eso no sirvo. Entonces, por ejemplo, de las clases, me tocaba a mí hacer, me llevaba 10 veces más de tiempo que a los que estaba en mi clase de computación. Por ejemplo, yo nunca había programado, entonces tuve que aprenderlo. Y para eso quiere decir que tenía nada más a veces 2 horas 45 minutos para dormir. porque el resto me la pasaba trabajando tiempo completo y en la universidad más las tareas. Uh-huh. Entonces sí, eso fue muy difícil para mí poder manejar todo eso y llegar al punto de que era un zombie. Porque no tenía la suficiente energía, podía pensar obviamente, pero eso sí fue de esa forma, entonces fue mucha perseverancia en todo esto, y yo sí creo que los que tenemos perseverancia podemos llegar más lejos que los que somos inteligentes.
Porque imagínate 2:45 y además una hamburguesa para...
Sí,
no era una hamburguesa para el desayuno, no era una hamburguesa para el almuerzo, ni una hamburguesa para la cena. Era la misma hamburguesa partida en tres,
sí,
para tus tres tiempos de comida.
Eso era la parte, el valor del dinero, porque ahí se vivía por $1 y $1 daba mucho. Entonces llevabas una hamburguesa, pues, dividido, porque era lo que tenías. Entonces sí, ya en ese momento ya tenía esa disciplina y ver cómo poder optimizar, pero tenía la meta tenía que graduarme, porque había visto de que si me graduó en computación tenía un trabajo seguro, y gracias a Dios fue así.
Tenías clara la meta y veías ese objetivo de largo plazo.
Sí.
Sí, y eso fue lo que te daba esa inspiración o esa motivación para seguir adelante.
Sí, y en el libro lo tengo así, porque yo pienso que si no soñamos, estamos condenados a estar en el mismo ciclo o perdidos. Yo pienso que soñar entre pequeño y soñar grande es igual, lo que obviamente lleva es más trabajo. Entonces, si vas a soñar, mayores vas a soñar grande y vas a trabajar para ello. Y lo que sí tenemos, los humanos, tenemos esa resiliencia. Uh-huh. Si tenemos esa visión, vamos detrás de esa visión, no importa las barreras que se te van a subir, si hay una meta, lo tienes. Y por eso que al final en todo el texto del libro es, mira, soñar es gratis, soñar en grande y nada, absolutamente nada es imposible en esta vida. Entonces eso es un testimonio que tengo ya de ahorita 43 años plasmado en estos textos, con esa esperanza que eso, por lo menos ese mensaje lleva como una semilla que se plante, que crezca y que florezca. Entonces sí, todo eso está plasmado en el texto y fue difícil, pero it worked.
Yo tengo una pregunta. Yo creo que todos los humanos tenemos una historia fascinante que contar y todos tenemos debilidades y fortalezas. Ahorita te oigo súper seguro de saber cuál era tu fortaleza, que era la perseverancia, y tu debilidad, que you're not good for sprints, which is fine. Pero ¿cuándo pasa este descubrimiento y agarrarte esa fortaleza y la debilidad, solo reforzarla o ver cómo lo hacías para solucionar eso? ¿Cuándo
eso desde viene pequeño,
esa madurez?
Eso desde pequeño, porque yo veía a mi papá y a mi mamá trabajar mucho, de campesinos. Esto era algo que vivías, ellos trabajaban, mi mamá trabajaba todo hasta tarde y tenía a sus niños, nosotros los cuidaba. Entonces cuando los ves son ejemplos de perseverancia. Entonces yo cuando era pequeño yo quería ser como mi papá. Éramos campesinos, yo quería ser el mejor campesino que podía, que podía. Entonces yo cuando hablo con jóvenes en las universidades, mira, ahorita te toca ser estudiante, ser el mejor estudiante, pero no es notas. Aprende, lo mejor, si me toca hacer un lustrador de zapato, lo voy a hacer, porque después me voy a convertir en un zapatero. Y después, entonces, si a mí la vida me dio este espacio en este momento voy a ser el mejor en este momento, porque eso voy a estar feliz, voy a estar luchando, y después paso al siguiente nivel como un juego en otro espacio, donde voy a saber ya cómo usar mi fortaleza y ser otra vez el mejor. Entonces, el espacio que la vida te da, tienes o te quejas o haces lo mejor en ello, y eso no es ser conformista. Uh-huh. Eso es simplemente hacer lo mejor en ese momento para pasar al próximo, y eso lo aprendí desde niño y lo aprendí de mis padres.
Yo tengo otra pregunta.
Solo vamos a poner en línea a los ya tenemos los dos ganadores, un ganador, si me puedes, tenemos a Javier Armas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues aquí disfrutando esta magnífica entrevista que ya tenía la vez pasada en el programa en la mañana, no pude ver la entrevista completa de Marcos, y pues ahorita estoy aprovechando cada momento.
Pues Muchas felicidades, Javier. Ya ganaste un pase para ir al Training Day, y dentro del Training Day va a estar también Marcos y lo vas a poder escuchar.
Sí, yo más que una pregunta, pues yo conocí la historia de Marcos gracias a una empresa embotelladora aquí en Guatemala, que obviamente no se puede decir la marca al aire. Después me aficionaba a leer sus columnas en otro periódico guatemalteco, y lo que me gusta de la historia de vida de él no es solo que haya llegado a alcanzar sus metas, que no sea solo, es de muchas personas que contra la adversidad han llegado a lo más alto en su vida, sino lo más importante, yo creo que es el mayor don que usted tiene, Marcos, es compartir su conocimiento. Como dice usted, es admirable que mucha gente triunfa, pero se olvida de dónde viene, así haya nacido en una familia adinerada o en una familia humilde. Entonces, yo creo que eso es lo más importante de usted, y se le felicita que esté regresando a Guatemala a poner su granito de arena, así como Arjona vino y puso su escuela. Ojalá muchas personas más, muchos empresarios más, imiten su camino y pues hagan de este país lo que necesitamos, devolver ese lo que el país le dio de cierta manera. En su caso, le dio el amor de su familia, le dio sus raíces que tanto defiende y que muchos no sabemos defender. A veces nos seguimos por otras cosas. Entonces, Marcos, ¿en qué momento? Mi pregunta, yo creo que ya la contestó, pero ¿en qué momento usted decide pues regresar ese granito de arena, y específicamente en su comunidad?
Muchas gracias. Vamos a tener a nuestro siguiente también ganador, Marvin. Marvin, muchas felicidades. Ya ganaste un pase. Te vamos a estar mandando la información de cómo poderlo hacer efectivo, para que escuches el próximo jueves a Marcos y obviamente a todos los conferencistas que estarán en el Training Day el día jueves. Bueno. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos respondes a esta pregunta y también las preguntas de Sofía. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios, y el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Quiero agradecerles, quienes ganaron fue Javier Armas, Marvin Estuardo, Eric Arturo y a Rosibel Bámaca. Así que son los cuatro ganadores. Les vamos a mandar la información de cómo hacer válido este pase para el próximo 19 del Training Day. Ustedes pueden entrar a Training Day, lo pueden encontrar en Facebook, pueden encontrar trainingday.org, y ahí está toda la información para quienes quieran escuchar a Marcos. Él va a estar ahí, además de otros conferencistas que van a estar durante todo el día hablando de diferentes temas, y a Marcos también lo van a poder escuchar este jueves en el Training Day. Así que felicidades a los ganadores. La pregunta que te hicieron, que te hizo nuestro Radio Escucha, y después las preguntas que tiene Sofía.
La pregunta era algo como por qué regresar y cómo decidir regresar. Yo creo que cuando uno tiene oportunidad de poder regresar lo que se le ha dado, él decía, pues Guate me ha dado mucho, es cierto. Guatemala, siempre digo que no me expulsó, fueron las circunstancias en ese momento las que me obligaron a salir. Entonces yo como todos los que estamos acá vivimos en este país, y soy súper agradecido, y aparte de ser guatemalteco también soy un súper maya, porque de eso agarro tanta fuerza y agarro tanta lección. Entonces, regresar para poder apoyar y crear oportunidades para que los jóvenes, los niños no tengan que pasar por la penuria que yo pasé, que es cruzar estas fronteras, eso es una meta muy poderosa, una razón muy poderosa, y eso es la razón por la cual yo puedo regresar. Y él decía, tu granito de arena, yo digo mi granito de maíz, porque quiero que ese maíz crezca y florezca. Entonces, eso es una de las fuerzas por las cuales regreso a Guatemala, y primero Dios por toda la región.
Yo tengo dos preguntas. La primera era que cuando dijiste que el parámetro de ser el mejor eras tú mismo, y tener esa seguridad tan chiquito de que estabas haciendo lo mejor porque era tu parámetro, yo te preguntaba si alguien más te había exigido en la vida, ¿verdad? Ciertas metas, que obvio que sí, Pero si en algún momento te sentiste presionado de que no llegabas a ese estándar, si fue así, ¿cómo aprendiste a que you were good enough, verdad? Uh-huh. Porque hay gente que pasa luchando con eso muchos años de sí. Nunca es suficiente, ¿verdad? ¿Cuándo llegas a ese equilibrio de saber, ya, di lo mejor, ya puedo
sí.
Pues descansar tranquilo?
Yo creo que llegas a tu propio límite. Yo creo que llegas cuando me dicen, si yo sé que he dado lo mejor, y mi mejor no es lo mejor para ti, then I'm not your person. Uh-huh. Entonces, búscate a alguien más. Pero esto sí, porque esto es en los trabajos, pues. Sé que en los trabajos uno puede decir, mira, me están pidiendo demasiado. Está bien que te exijan porque eso como te esfuerza ir a extra mile, pero si ha sido un montón de extra miles, then you know what, ya no es bueno para tu salud, ya no es bueno para lo mental. Entonces la razón por la cual la mayoría de nosotros trabajamos para proveer a nuestra familia, y si llegas a tu casa y estás en una situación tan mala, entonces ya ahí pues ya no. Entonces yo en mi caso cuando llego a eso, yo simplemente pues en mi trabajo justamente, yo decidí hacer dos cosas. Bueno, decidí entre dos cosas. O me sigo quejando, que pues, o cambio de trabajo, me voy a quejar en 3 años, o agarro las riendas de mi futuro y creo mi propia oportunidad. Entonces, si me va súper, excelente. Y si me va mal, me veo en el espejo y me voy a culpar a mí mismo. Entonces, eso es una diferencia en las cuales puedes hacer. So, de ahí, ya sabes cuál es lo mejor de ti y lo das. Y si te sale bien, aprovechas y cosechas y te sale más, no tiene mal, no tienes a nadie más que quejar. Creo que eso es muy importante y en Guate yo creo eso, que en Guatemala podemos trabajar como equipo. Sin embargo, debemos de tomar responsabilidad de nuestras propias acciones. Uh-huh. So, team, pero al mismo tiempo ser individuales, porque si no vamos a quejarnos de todo, y por eso que yo no me quejo.
Yo tengo otra pregunta.
¿Sí?
Y es que todos tenemos diferente concepto y diferentes ideas de qué es ser exitoso, ¿verdad? Y por muchos piensan que ser exitoso es tener millones o estar protagonizando en muchos lugares, etcétera, etcétera. Hay mil definiciones, ¿verdad? Para ti, ¿qué es ser exitoso? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué es lo que quieres dar? Por ejemplo, dedicarte siempre a la tecnología, o te ves dando una gira en el mundo, dando el testimonio del libro, o te ves simplemente siendo un papá feliz, ¿verdad? Tranquilo sí. En tu casa. ¿Qué es lo que más aspira Marcos? Y sinceramente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde quieres llegar? Porque siempre ha sido más y más. Una ambición muy positiva, ¿verdad? No es que esté mal.
Sí, creo que ser exitoso, la definición de eso, muchos lo tenemos en lo que nosotros pensamos. Muchos es de quizás cosas materiales, tener los autos y todo eso, que yo no juzgo. Si eso es lo que te hace drive, adelante. En mi caso, es muy importante de que la definición de éxito es poder proveer a mi familia y poder gastar tiempo con ellos, o estar tiempo con ellos, porque yo sé que eso es tan importante para mi familia, para mi hija, que tenga ese autoestima, que sea una mujer fuerte, para que cuando vaya a salir al mundo real tenga esas raíces bien puestas y está bien preparada. Entonces, para mí eso es importante. Eso, para mí el éxito es ver a mi familia mucho mejor que yo, pero al mismo tiempo poder proveer con ellos. Entonces, para mí eso es éxito, y gracias a Dios yo ahorita lo estoy viviendo, porque sí puedo tener ese tiempo y disfrutar de lo demás.
Okay. Gracias, Marcos. El tiempo, como te decía, se nos ha ido muy rápido,
sobre todo
cuando uno se la pasa bien. Queremos agradecerte tu generosidad por haber estado con nosotros, por haberte hecho el tiempo de estar aquí en Más Negocios. Te agradezco porque las veces que te hemos invitado o que te hemos pedido sí. algún tema o te hemos propuesto temas, has accedido a compartir tus experiencias. ¿Y con qué te gustaría finalizar? Y antes, perdón, me han estado preguntando dónde se puede conseguir tu sí. libro, cómo conseguirlo y con qué te gustaría después finalizar.
Okay, bueno, primeramente también tenemos el lanzamiento del libro este miércoles en el Teatro Lux y Saúl. Vamos a comenzar a las 18:50. Vamos a presentar el libro, también vamos a estar ahí teniendo libros, voy a autobiografar las primeras 100. Y de ahí va a estar en las librerías y también en todos los saúlos aquí en la ciudad. Eso es pues,
a partir del miércoles.
A partir del miércoles.
O sea, ¿después de la presentación?
Después de la presentación.
O sea, el jueves ya está.
Perfecto. El jueves ya está. Con lo que quiero terminar, hay muchísimas cosas con las que me encantaría, pero yo sí quiero seguir empujando este tema de los sueños, de que nada es imposible en esta vida. Pase en cualquier circunstancia, siempre hay solución para ello, y para cada circunstancia tienes dos opciones, o escoges lo negativo o lo positivo. Entonces yo, en ese caso, siempre lo positivo, y es muy importante porque te da fortaleza y te da mucha visión. Entonces, a llegar a eso de que todo es posible, en el libro vengo como un niño jornalero, campesino, que tuvo que emigrar internamente, y después, por razones, para que mi papá no lo mataran, nos migramos fuera a donde tenía que apenas estaba aprendiendo español, apenas comencé a hablar inglés. Me metí en una carrera donde absolutamente no tenía idea, y pasar sobre eso. Entonces, si alguien tuviese duda de eso, este es un testimonio de vida que les traigo y que les puedo decir, lo ven en el libro, que absolutamente todo es posible, and everything will be fine, si te enfocas en eso. So eso es quizás lo que quisiera, con lo que quisiera terminar.
Pues muchas gracias, Sofía.
Yo agradecerte por haber venido, agradecerte por la humildad, siempre querer abrirte a los demás, contar tu historia desde Lamarro a Creative Mornings, aquí en todos los espacios que te he invitado. Gracias por muchas compartir gracias. Tu historia conmigo y trascender a otros. Gracias por retarnos a ser mejores humanos. Y saber que sepas que estás súper invitado, todo, que Guate te quiere mucho, ¿verdad? Y que we embrace you y te apoyamos en todo lo que sea necesario.
Muchas gracias, y again, thanks for making this my home.
Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Gracias por habernos sintonizado. Por favor, compartan esta transmisión para aquellos que están soñando, para aquellos que creen que sus sueños son muy grandes o muy pequeños o que son imposibles. Compartan esta transmisión para que cada vez llegue más y podamos soñar y también ejecutar esos sueños. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente transmisión, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.